en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid y como siempre vamos a hablar de algo que es esencial, tu salud, nuestra salud. La pandemia nos ha hecho familiarizarnos con el concepto de la unidad de cuidados intensivos, de modo que este fin de semana vamos a conocer cómo funcionan estas unidades. Y para ello vamos a contar con una de las mejores profesionales de la sanidad madrileña que nos va a explicar cómo funciona una UCI y sobre todo cómo está siendo su trabajo durante este tiempo de pandemia. Aunque antes, eso sí, vamos a charlar con Jesús Aguilar, que acaba de ser reelegido presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Estás en Fórmula Salud, esto es Onda Madrid, arrancamos. Those fingers in my hair, that sly come hither stare. That strips my conscience bare. It's witchcraft. El pasado 5 de mayo, Jesús Aguilar fue reelegido como presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, cargo que ostenta desde 2015. Su elección finalmente se saldó con 39 votos a favor frente a los 13 votos obtenidos por la candidatura presentada por su rival en estas elecciones, Sergio Marco. Y bueno, pues para darle la enhorabuena recibimos ya a Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Nosotros encantados de poder conversar y que nos haya dedicado este tiempo a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Y ya le pregunto de entrada, a ver, ¿cómo valoraría ese proceso electoral que ha terminado con su reelección?
Bueno, yo creo que hemos tenido un proceso electoral que ha estado dentro, bueno, pues de lo que es la propia normalidad del proceso, de un proceso democrático de nuestra organización, ¿no? De acuerdo con pues lo que son nuestras normas electorales. La verdad que hemos tenido, bueno, pues internamente una campaña que ha sido transparente y que ha sido pues enriquecedora, ¿no? Y nos ha permitido pues también compartir un poco pues las inquietudes con todos los compañeros de los colegios y de los consejos autonómicos. Bueno, ahora ya la verdad que una vez finalizado ya todo este proceso electoral, pues ya no hay votos de unos y hay votos de otros. Y ahora ya cuento con todos los presidentes de todos los colegios y de todos los consejos autonómicos pues para trabajar como tenemos que trabajar, ¿no? Unidos y construyendo pues juntos ese futuro de la farmacia y de la profesión farmacéutica en el que nosotros creemos y que creemos que es bueno para la sociedad y para los ciudadanos.
Claro. ¿Y qué destacaría de su candidatura y del equipo con el que ha concurrido a estas elecciones?
Bueno, el equipo es lo más importante, ¿no? Yo no sé si seré un buen presidente o he sido un buen presidente, pero desde luego lo que tengo muy claro es que el equipo es un equipo muy potente, un equipo muy fuerte, un equipo con compañeros con mucha experiencia que han estado trabajando pues y representando a colegios provinciales, a consejos autonómicos y además, bueno, pues con distintas visiones, ¿no? Desde el mundo de la industria, el mundo de las cooperativas farmacéuticas, de la distribución, ¿no? Y en cuanto al programa, pues mira, nosotros hemos presentado a los compañeros pues un programa que yo creo que es muy ambicioso, ¿no? Un programa con 63 medidas que quieren concretar y consolidar lo que iniciamos hace 2 años y algo. Es la estrategia de Somos Farmacéuticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas 63 medidas se sustentan en cuatro políticas básicas, ¿no? Que es el buen gobierno, la parte asistencial, la parte social y la parte digital, ¿no? El programa es en este en nuestro objetivo, ¿no? Es también, lógicamente, como no puede ser de otra manera, pues la defensa de todos los intereses de la profesión farmacéutica, ¿no? En todas las formas de ejercicio, porque bueno, nosotros somos muy conocidos por el papel en el que tenemos en la sociedad con la oficina de farmacia, porque está al pie de los ciudadanos, ¿no? Y ahí trabajan el 80% de los compañeros, pero hay otro 20% que trabajan en otras áreas, ¿no? Como los hospitales, en la atención primaria, en la industria, en la distribución farmacéutica, en la salud pública, en los análisis clínicos. O sea, la verdad que es una profesión que abarca muchos campos, y el Consejo General pues representa a todas estas partes, ¿no? de los farmacéuticos.
Y otra cuestión que yo creo que es importante es, bueno, más allá de esas líneas maestras que nos ha explicado de su programa, ¿cuáles son las que se van a poner en marcha de manera más inmediata?
Pues tenemos 10 medidas, ¿no? De estas 63, hemos considerado 10 medidas que tenemos que poner más prioritarias en este corto y medio plazo, ¿no? En primer lugar, tenemos que hacer una renovación interna de nuestros estatutos, que es lo único que nos queda ya de toda la parte organizativa, porque tenemos unos estatutos ya que están, pues, la verdad que muy pasados, muy, muy antiguos. Estamos creando y vamos a crear un plan con los colegios para completar la implantación de los servicios asistenciales remunerados. Ahí también tenemos que promover y ayudar a hacer cambios legislativos, tanto en ámbitos estatales como en ámbitos autonómicos. Luego, un tema que es muy importante, que hemos visto durante toda la pandemia y que ha sido una de las funciones que hemos tenido importantes en todos los tiempos del confinamiento, pues aquí tenemos que impulsar esa atención farmacéutica domiciliaria, ¿no? Que, bueno, pues yo creo que ha quedado pues como muy clara, ¿no? Esto es en esta época, como le decía. Y luego, pues queremos crear también una red de farmacias de salud pública, contando ya con la red que tenemos de farmacias centinela en estos momentos, pues para incluirlas en el desarrollo de todo lo que son los estudios epidemiológicos y del sistema español de vigilancia, ¿no? También queremos trabajar para seguir defendiendo una eliminación que hay de una serie de impuestos transversales para poder asegurar la sostenibilidad económica de toda la red, especialmente de las zonas más deprimidas. Y en esa línea, pues también vamos a trabajar por estudiar incentivos pues fiscales y remuneración de servicios especialmente en las farmacias rurales, ¿no? Hay otro punto que también es muy importante en esta primera fase, y además porque en el Ministerio de Sanidad se está trabajando ya en ello, y es promover un poco lo que son todo el tema de competencias y trabajar en las nuevas especialidades de la profesión. Y bueno, y todo ello pues unido a una batería, creo que importante, de acciones que contemplan la propia agenda digital de la farmacia 2030, ¿no? Uh-huh. Y la puesta en marcha de la estrategia social de la profesión farmacéutica.
Uh-huh. Y por seguir abundando en algunos aspectos que son presentes ya, pero que van a ser desde luego futuros. Señor Aguilar, ¿qué aspectos son en estos momentos los más urgentes para la profesión farmacéutica?
Bueno, yo creo que estamos en un momento muy importante para la sanidad en nuestro país, ¿no? Y la pandemia, sin duda, pues ha evidenciado pues esa importancia, ¿no? Y ha demostrado que no hay sostenibilidad económica ni social si no invertimos con determinación en sanidad, ¿no? Y aquí nosotros como profesionales sanitarios, los farmacéuticos, pues estamos destinados a tener ese papel más decisivo, ¿no? ante los ciudadanos y ante las instituciones, ¿no? Y lo dijimos ya también cuando fuimos a la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados, ¿no? Ese papel que tienen que adquirir los farmacéuticos. Yo creo que el sistema público tiene que repensarse, nos tenemos que sentar cuando seamos capaces con las vacunas de terminar con toda la pandemia, tendremos que sacar todas estas lecciones positivas que ha habido durante esta pandemia, y una de ellas es hacer más potente y darle más fuerza a toda la red de oficinas de farmacia que tenemos en la actualidad, ¿no? Nosotros creemos y pensamos que de alguna manera no hemos llegado a contribuir en la medida que nosotros queríamos contribuir, porque desde las propias administraciones pues no se ha permitido, ¿no? Yo creo que hay que integrar más a la farmacia en todo lo que es el sistema público de salud, porque es una parte fundamental, ha sido la parte en la que, bueno, pues cuando tenemos estos grandes problemas pandémicos, pues es cuando se ve la fortaleza, ¿no? Y todo eso es la parte más importante y la primera que tenemos que afrontar junto con la sostenibilidad de todas las farmacias que tenemos en esas áreas deprimidas.
Y coméntenos también, ¿cómo se va a afrontar el futuro de una profesión que está transformándose de forma tan veloz como es el caso de la profesión farmacéutica?
Pues nosotros creemos que primero, desde luego, desde nuestro punto de vista, sumando y acordando y actuando, ¿no? Como una profesión unida y que tiene que estar con una clara hoja de ruta, que es la que creo que hemos establecido pues hace 2 años en esa estrategia de Somos Farmacéuticos. Tenemos que seguir avanzando en esos retos y en esas oportunidades. Tenemos que ayudar junto con el resto de los compañeros sanitarios. Esto es una parte que es fundamental. O sea, tenemos que trabajar en colaboración y tenemos que trabajar mucho más en colaboración, tanto los farmacéuticos como los médicos, como los enfermeros, como otros profesionales sanitarios, ¿no? Digo estos tres por el mayor número de profesionales en los que estamos, ¿no? Pero esto es un tema absolutamente fundamental. Y si no afrontamos el futuro como profesiones dentro de este enclave, pues realmente no seremos capaces luego de poder afrontar pues todos los retos que yo creo que vamos a tener pues en tiempos futuros y además más en un país que tiene un problema de cronicidad muy importante, ¿no?
Pues desde luego, para nosotros es un placer seguir conversando con Jesús Aguilar, reelegido presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y habrá tiempo de poder desarrollar algunos otros asuntos que afectan a la profesión más en detalle desde este programa al que siempre nos ha acogido desde el Consejo con mucho ánimo, con mucha gratitud, y nosotros estamos encantados de poder seguir colaborando. Muchísimas gracias por sus opiniones y nada, le damos la enhorabuena, que sea para futuro y para bien del mundo farmacéutico.
Pues muchísimas gracias, un placer siempre estar con vosotros y poder colaborar en todo lo que necesitéis.
Igualmente, que tenga buen día.
Muchas gracias.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
necesitaba, cuando más falta hacía, tú me diste la espalda.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Toma que toma.
Pues como siempre en este programa ya sabes que tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y en el caso del tema que nos ocupa hablar, de las UCIs y de la pandemia, está con nosotros la doctora Victoria Trasmontes, médico intensivista de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiológicos del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio, de verdad, con muchísimas gracias por la presentación tan bonita que me has hecho, que estoy súper agradecida de poder estar aquí. Tenía muchas ganas de conocerte y bueno, y es un gran día.
Pues nada, sí, es un gran día para nosotros también, porque nos conocíamos, pero no en persona, y estas cosas, pues la verdad es que merece mucho la pena. Entre otras cosas, porque las personas que se han destacado, que han tenido una cierta relevancia en este tiempo de pandemia, especialmente en la primera ola, pues yo creo que merece el reconocimiento, que ya se ha hecho público y lo han hecho los madrileños, los españoles y prácticamente todo el mundo, pero luego hay que ponerle cara a determinadas personas que han hecho algo diferente, y eso siempre merece la pena destacar, y es por eso que hoy en este programa hemos querido rendir tributo a la trayectoria y al trabajo realizado por todos aquellos que trabajan en las unidades intensivas, y en este caso personalizándolo en Victoria Trasmonte. Te voy a hacer una primera pregunta, así muy directa, para que la gente lo entienda. Cuando hablamos de una UCI, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso de la UCI?
Pues la UCI es la Unidad de Cuidados Críticos, la Unidad de Cuidados Críticos, la Unidad de Medicina Intensiva, que viene a ser lo mismo, y es el lugar del hospital en el que se tratan los pacientes que tienen cierta gravedad, tal que a nivel intrahospitalario no se le puede tratar, es decir, que necesitan una ventilación mecánica, que están muy hipotensos y que necesitan medicación para elevar esa tensión, una medicación especial y que necesita una monitorización, que necesitan ciertos dispositivos que sustituyen las funciones de sus órganos y que en definitiva necesitan pues estar 24 horas con un personal dedicado plenamente y con un trabajo que no tiene un descanso, ¿no? Y en eso se hace en unas unidades que son unas unidades cerradas, ¿no? Que afortunadamente cada vez están más abiertas a las personas que son ajenas a ellas, y que bueno, pues al fin y al cabo se consiguen grandes resultados, ¿no? Y son muy gratificantes, es un trabajo muy gratificante, porque pese a lo que se piensa, ¿no? Yo cuando decías yo soy intensivista o yo soy médico de la UCI, lo primero era eso que es, y el segundo decía, madre mía, que no te tenga que necesitar para nada, ¿no? Y bueno, afortunadamente los resultados de las unidades de cuidados intensivos son buenas, la mayoría de la gente sale de allí, y es muy gratificante recibir un paciente que está en una situación muy mala y que luego se recupere y que vuelva a su vida y se reincorpore.
Pues justamente para reivindicar aún más esa labor que realizáis quienes trabajáis en estas unidades de cuidados críticos, nosotros siempre tenemos, pulsamos la opinión del ciudadano con un compañero de profesión, periodista, es Antonio San José y además partner de CREAP. Y queremos ya contactar con él. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alipio. Muy buenos días, doctora Trasmonte.
Oye, la verdad es que, claro, comentábamos, nos contaba la doctora Trasmonte en qué consiste eso de las unidades de cuidados críticos, y yo no sé, después de este tiempo de pandemia, ¿cuál es la percepción que tú tienes como ciudadano y como observador de cómo se ha vivido y sentido a estos trabajadores y bueno, y también no solamente en base a resultados de salud, que los ha habido, sino también en base a una dedicación que han tenido que hacer suplementaria, especial a la que de forma habitual realizan cotidianamente?
Pues mira, en primer lugar coincido con esta relevancia que tienen los intensivistas, los médicos de las UCIs, unidades de cuidados intensivos, enfermos críticos, realmente que exigen toda la atención y todas las medidas. Y también coincido con lo que decía la doctora Trasmonte, que es a los médicos a los que menos queremos ver, ¿no? Cuando estás en un hospital y dices, vamos a llevar a la UCI. Es verdad
que en términos médicos, y ellos no están muy acostumbrados, pues eso te debería dar más tranquilidad, porque no vas a estar mejor cuidado en ningún lugar de un hospital que en una UCI. Están pendientes de ti en todo momento, pero ninguno queremos ni que nosotros ni que a una persona cercana, a un familiar, a un amigo íntimo, pues le lleven allí, porque es sinónimo de que las cosas no van bien. Y afortunadamente, como ella señalaba, mucho acierto, pues en un porcentaje elevadísimo, elevadísimo, los enfermos pasan por allí y después pues se recuperan, pasan de nuevo a planta. Pero es la buena noticia cuando te llaman y te dicen, oye, que esta persona cercana, que este familiar, que ya está en planta, que ha vuelto a planta. Ya eso es como, bueno, pues ha superado el momento más crítico, el momento más complicado, ¿no? Y es verdad que durante esta pandemia, pues lamentablemente ha habido muchísimas personas que han estado hospitalizadas, muchas de ellas han ido a unidades de cuidados intensivos, a UCIs, y en una inmensa mayoría pues han salido adelante gracias a esos cuidados. No lo hubieran hecho, Alipio, y esto tenemos que subrayarlo, no lo hubieran hecho de no pasar por estas unidades especializadas donde es importantísima la atención médica constante, cercana y vigilando todas las constantes minuto a minuto del enfermo.
Claro, y además en este tiempo de pandemia quizás se conviene recordar el hecho de que en los medios de comunicación generalmente los especialistas sanitarios que más aparecen pues bien son oncólogos o son cardiólogos, porque son dos de las principales patologías que causan morbilidad y mortalidad, pero no siempre tenían el protagonismo que han tenido en este tiempo de pandemia los intensivistas. Y creo que es una reivindicación que merece la pena tener en cuenta, ¿no?
Sí, es verdad que hay profesionales que por su dedicación pues tienen una mayor presencia pública, los periodistas, y aquí tenemos que ser nosotros que hagamos, digamos, una introspección, pues ponemos el foco, como tú muy bien decías, ¿no?, en cardiólogos, en oncólogos, a veces en oftalmólogos o en profesionales muy destacados que tienen evidentemente una imagen pues conocida por la opinión pública, ¿no? Pero nos hemos fijado poco en algunos colectivos, en los internistas, en los intensivistas, por ejemplo, y eso pues quizás sea culpa de los medios, pero la pandemia, si ha servido para algo, ha sido para poner de relieve la extraordinaria labor que están haciendo. Son médicos que no solamente están muy preparados, sino que tienen que estar muy pendientes, no tienen un minuto de respiro, ni ellos ni el personal sanitario que está en las UCIs también, hablando de las enfermeras, los enfermeros, los senadores, todo el mundo está pendiente, ¿no?, de los enfermos que tienen una situación pues lamentablemente complicada, ¿no? Y gracias a esos cuidados, como decíamos antes, pues logran recuperarse en un altísimo porcentaje, o sea que la UCI no siempre es sinónimo de que vaya a haber un desenlace negativo, sino que todo lo contrario. En muchas ocasiones pues es el lugar al que llevan a los enfermos justamente para dedicarles toda la atención, todo el esfuerzo y que puedan recuperarse, no, que puedan pasar a planta, como decíamos, que es esa noticia que muchos oyentes habrán escuchado más de una vez telefónicamente y les habrá dado tranquilidad, ¿no?
Pues nosotros dejamos, siguiendo ese símil, que tú hayas superado esta fase aguda de la comunicación, de la urgencia, y por tanto te dejamos para que sigas haciendo tus labores, no en planta, pero allá donde corresponda. Muchísimas gracias, Antonio.
Muchas gracias, querida Lipe, y muy buenos días a todos los oyentes.
Un abrazo. Seguimos enseguida, entramos en materia, entramos más en profundidad a hablar con la doctora Victoria Trasmonte de lo que son las UCIs y de la importancia de su trabajo.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre.
Y nosotros seguimos combinando esa música, esa selección musical que hacemos en este programa, siempre teniendo en cuenta a nuestro invitado y, como no, teniendo en cuenta los consejos que nos va a dar, que es la parte más importante, obviamente, de este programa y que queremos llevar a todos ustedes. Estamos conversando con la doctora Victoria Trasmonte, médico intensivista de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiológicos del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Nos comentaba, en fin, la importancia de saber definir exactamente qué son las UCIs. Y nos comentaba Antonio San José ese especial protagonismo que han tenido, a pesar de que, como decíamos así un poco en broma, cuanto más lejos mejor, ¿no? Pero porque claro, si tenemos que pasar por sus manos significa que nuestra vida está en peligro. Y habitualmente, claro, estábamos acostumbrados, y es verdad que vosotros los intensivisteis, en fin, de las personas que pasaban por la UCI antes de la pandemia, pues el 90% volvían a planta, es decir, superaban esa fase crítica habitualmente. Cuando llegó la pandemia, eso cambió de forma radical y era un poco como tirar la moneda al aire.
Bueno, todo se derrumbó todo. De repente nos encontramos ante una enfermedad que no sabíamos bien ni cómo tratarla, ni qué evolución iba a tener. Era una inflamación a nivel pulmonar que nunca antes habíamos visto, que no respondía absolutamente a nada. Empleamos todas las maniobras que conocíamos, contactamos con unidades de cuidados intensivos de otras zonas del mundo, buscando un poco el consejo, ¿no? El ver cómo podíamos tratar esta patología que de repente había llenado nuestra unidad de cuidados intensivos y se estaba saliendo incluso de las puertas de nuestras unidades. y que bueno, con cualquier edad, con antecedentes, sin antecedentes, daba igual, solo que el bicho, ¿no?, el coronavirus, se antojase por generar una inflamación en el cuerpo del paciente, y el paciente en pocas horas pasaba de estar bien, de estar en su casa, a necesitar pues ventilación mecánica durante un tiempo muy prolongado, ¿no?
Claro, cuando hablamos de la situación de la pandemia, estamos hablando de pacientes especialmente, en fin, desconocidos, porque se desconocía el virus y no sabíais cómo iba a responder a los tratamientos que vosotros ofrecíais en función de la sintomatología que tenía, ¿no? Y eso se mantiene. Bueno, ha habido variaciones, imagino, desde la primera ola al control que ya tenéis ahora con mayor conocimiono, porque ha pasado un año.
Desconocido por entonces y todavía ahora nos sigue sorprendiendo, porque la evolución de los pacientes es imprevisible. No sabemos muy bien por qué algunos pacientes ingresan a las unidades de cuidados intensivos y en pocos días o no necesitan ventilación mecánica y simplemente un soporte mayor con oxigenoterapia, o necesitan ventilación mecánica poco tiempo, y porque otros pacientes se prolongan en su estancia y nos dificultan mucho el tratamiento, ¿no? Entonces, es verdad que cada vez se ha visto que un tratamiento precoz es algo que favorece la buena evolución, ¿no? Y que el paciente llegue a los cuidados intensivos en unas condiciones buenas, pues siempre es mejor que el paciente que a lo mejor ha estado mucho tiempo en su domicilio, ¿no? Lo que pasó en la primera ola fue que mucha gente le daba miedo a ir al hospital, también por desconocimiento, pues al final cuando llegaban, pues llegaban unas condiciones peores. Y es que esa bajada de oxígeno, ¿no?, esa hipoxemia que tiene el paciente, a veces no es detectado por el paciente, que eso es otro de los datos que llama mucho la atención, ¿no? Cuando, para cualquier patología, cuando un paciente tiene el oxígeno bajo en sangre, cuando le baja la saturación, generalmente el corazón se acelera, se encuentra mal, tiene una dificultad respiratoria, y el paciente te dice que está mal, ¿no? Y se le ve claramente. Con esta patología nos hemos encontrado con pacientes que no se le ha acelerado el corazón, a lo contrario, pacientes con bradicardia, que llamamos nosotros, ¿no?, que cuando el corazón late más lento, y que no se daban cuenta de que tenían una insuficiencia respiratoria con tal severidad. O sea, te decían, no, si yo he venido porque me dolía la tripa. Y tú veías al señor respirando rápido, con una oxigenación muy baja, cosas que te sacan de tu día a día, ¿no?, y te descuadran, ¿no?, y que, bueno, pues cuesta un poco darse cuenta de que es una patología totalmente distinta y asumirlo, ¿no? Entonces, bueno, un año después, pues sigue siendo, en cierto modo, la gran desconocida.
Claro, y ha variado mucho el perfil del paciente que atendisteis en la primera ola, especialmente en las UCIs, a los que han pasado en la segunda, tercera y en esta última, cuarta ola.
Bueno, a lo mejor la mayor diferencia que estamos notando ahora, porque es cierto que aunque en la primera ola parece que se puso más hincapié en que afectaba a personas con patología y personas mayores, yo eso la verdad es que nunca lo afirmé, porque hemos tenido mucha gente sin patología y mucha gente de 60, 50, 40, y que tú dices, es que esta persona no le tocaba ahora enfermar, ¿no? Y aquí lo tenemos. Sí que es cierto que en esta vez estamos recibiendo menos ingresos de personas con mayor edad, y posiblemente se deba al inicio de la vacunación, que en ese sentido nos está protegiendo, y eso se agradece.
Claro, porque durante la primera ola, que no solamente no es que no hubiera vacunas, sino que ni siquiera había tratamientos, no hay ninguno todavía, ningún antiviral capaz de decir, se toma esto y acabamos con el virus. Entonces, claro, con un virus desconocido cuyo comportamiento se desconocía y la gravedad de las manifestaciones también, claro, era un poco como una imagen de una tormenta perfecta. No solamente ocurría eso, sino que además en personas con mayor edad complicaba el pronóstico y a futuro, y además, como tú nos dices, claro, veíais a gente que entraba pensando que no tenía nada, o que, en fin, que bueno, iba por consultar, por ver o por descartar, y luego le decía, se tiene usted que quedar ingresado, y es que le llevamos a la UCI. Y pero ¿cómo es esto, no?
Efectivamente, y el miedo.
Claro.
El miedo es lo que yo creo que no se nos borrará nunca de nuestra mente, ¿no? El ver a esas personas que cuando les decías que tenías que intubarle, pues es que se le veía en la mirada, ¿no? El miedo ante lo que se le presentaba por delante, ¿no? Y, y, Y bueno, pues es cierto que bueno, que como bien dices, la tormenta perfecta, más bien un tsunami que se nos vino encima. Claro. O sea, yo lo recuerdo como que se nos venía al hospital encima directamente.
Claro, y además había que, claro, las UCIs no eran suficientes, no, porque había que atender a pacientes más críticos y hubo que flexibilizar el hospital. Es decir, crear UCIs o prepararlas donde habitualmente no tenía que haber camas de UCI.
Nos fuimos adaptando en tiempo récord. O sea, eso, la verdad es que fue algo que siempre, 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 siempre habrá que aplaudir al personal de los hospitales, su flexibilidad, su adaptación, su resistencia al cansancio, porque en esos momentos de verdad que es que no he visto un compañerismo igual, una forma de trabajar, no había una queja, ahora hay que pronar, ahora tenemos que ir a otra zona, ahora nos adaptábamos a lo que fuera necesario, ¿no? Y bueno, pues a nivel de gestión intrahospitalaria, pues yo creo que no han tenido un reto mayor nunca, ¿no? Y bueno, pues se intentó hacer de la mejor manera posible y al final, pues el crecimiento en todos los hospitales fue pues muy evidente, ¿no? Duplicando el número de camas disponible para este tipo de patología, para este tipo de enfermos, ¿no? Y ya no solamente por entonces, ¿no? Que por entonces parece que el resto de patologías desaparecieron porque se llenó de COVID el hospital. Claro. Increíble. Y no venía ni un solo paciente que tuviese otra patología. Luego se ha visto que, bueno, ese miedo a ir al hospital y ese miedo a el no consultar, ¿no? Y pues eso al final se ha traducido, ¿no? En pacientes que llegan con una enfermedad más avanzada, ¿no? Y que ahora pues, nos está costando un poquito más tratarle porque su enfermedad, que a lo mejor en su momento se podría haber tratado con menos estancia, pues ahora son pacientes con estancia más avanzada. Entonces, algo que también se ha avanzado mucho dentro de los hospitales es el continuar atendiendo al resto de patologías, ¿no? Que hoy en día estamos haciendo, pues eso, atendiendo, yo tengo mi parte COVID y mis pacientes críticos cardiológicos, pues operados de cirugía cardíaca, que los vemos en a diario.
Pues vamos a seguir hablando de este asunto de las unidades de cuidados críticos y de quienes trabajan en ellas. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
El Grupo Terras Gaudas erige la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah. mi casa. Te digo adiós por un tiempo, que tengo ganas de ser la muchacha a la que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar para adentro.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Victoria Trasmonte, médico intensivista de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiológicos del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Más allá de lo que nos comentabas en relación a la importancia de, bueno, del sentir en ese primer tiempo de la pandemia, y claro, y de atender no solamente a los pacientes COVID, sino también a los no COVID que precisaban esos cuidados críticos. ¿Cómo es que Victoria Trasmonte llega a trabajar en los cuidados, en una unidad de cuidados críticos? A ver.
Bueno, pues la verdad es que de siempre, siempre, siempre me ha gustado mucho la medicina, ¿no? Y la medicina de todos los aspectos, ¿no? El controlar, el saber tratar al paciente desde todos los frentes, ¿no? Y cuando me tocó elegir especialidad, pues tenía un amigo que ya era intensivista y me lo contó tan bonito, porque por entonces no hacíamos prácticas en la unidad de cuidados intensivos. De hecho, en la facultad ahora están empezando a aparecer asignaturas relacionadas con los cuidados críticos, y yo creo que es muy importante, ¿no? que se enseñe esa parte también. Y entonces, nada, pues empecé mi residencia en Badajoz, que yo soy extremeña, y nada, pues fue una residencia que me apasionó, que me gustó muchísimo, y en la que empecé a darme cuenta que la parte que más me gustaba de los cuidados intensivos era la parte humana, ¿no? El aportar algo más a esos pacientes, a esas familias que llegan a las unidades de cuidados intensivos con mucho miedo, ¿no? Como te he dicho antes, que es una vivencia, la vivencia más dura de sus vidas, yo creo, ¿no? Y la que se pasa, pues mal, ¿no? Y yo creo que podemos aportar mucho en ese sentido, ¿no? Y entonces desde el principio me empecé a especializar un poco, ¿no? Autodidacta. En aportarle algo más a los pacientes, ¿no? Y en ese contexto, en la rotación de último año, ¿no? de R5, pues a mí me gustaba mucho la parte cardiológica. En Badajoz no lo llevábamos los intensivistas, y pedí una rotación en el Hospital 12 de Octubre. Ajá. Y allí estuve 2 meses, y en 2 meses me enamoré de la parte cardiológica, ¿no? Del postoperatorio de cirugía cardíaca, del trasplante cardíaco, ¿no? Me acuerdo la primera vez que estuve en quirófano, porque me vine de madrugada a verlo. Y lo bonito que me pareció, ¿no? Que una persona pudiese recibir un órgano así, ¿no? Y que su vida cambiase. Y decidí que quería trabajar en el 12 de octubre. Y yo, cuando me fui del 12 de octubre, entregué mi currículum. Con más miedo, qué vergüenza, ¿no? O sea, lo entregué sabiendo que tenía muy pocas opciones, porque allí pues se forman profesionales que son excepcionales, los residentes del 12 de octubre, ¿no? Y que, bueno, pues yo era extremeña, venía de Almendralejo y estaba en Madrid, y pensé que nunca iba a tener cabida, ¿no? Y el doctor Juan Carlos Montejo, que es el jefe de la unidad de cuidados intensivos, me dijo: qué pena que no tengo algo para ofrecerte ahora, porque me encantaría que formases parte del equipo. Uh-huh. Y un par de años después me llamó para ofrecerme trabajo. A mí me emocionó muchísimo, ya estábamos viviendo en Madrid. Me emocionó muchísimo que se acordase de mí tiempo después. Y cuando le pregunté que cómo se había acordado de mí, me dijo que tenía algo, ¿no? Que tenía una parte que pocos profesionales le habían aportado durante su trayectoria profesional, y que le encantaría que formase parte del equipo, ¿no? Y durante estos años, pues, hemos estado intentando fomentar eso, ¿no? El cuidado centrado en el paciente, ¿no? En el que el cariño tiene un papel.
Ajá. Claro, que al fin y al cabo es humanizar aún más una profesión tan humana como es la medicina, pero que es verdad que a veces con la tecnificación, pues, dejamos de lado esas otras facetas, y quizás eso fue lo que vio el jefe de servicio de intensivos del Hospital 12 de Octubre para decir que Victoria Trasmonte venga acá. Pero es que más allá de eso, durante la pandemia, es verdad que, bueno, pues ahí quizás como consecuencia de esa humanización o ese interés humano que tú despertabas en una unidad tan necesaria de ese tipo de cuidados y con tanta tecnificación que contrasta al mismo tiempo, es el hecho de poner en marcha con los pacientes COVID ese proyecto de acortando la distancia. Es decir, acercar a los pacientes, a sus familias, y que sus familias puedan saber qué pasaba cuando no se podía entrar en los hospitales y, por supuesto, no se podía pisar una UBI en ese tiempo de pandemia, en la primera ola. ¿Cómo surge eso y cuál es, la perspectiva que tienes a día de hoy?
Pues fíjate que yo ahora, mirando hacia atrás, ¿no?, y haciendo un poco reflexión, acortando la distancia, para mí fue aunar y reunir en unas palabras, ¿no?, en una iniciativa, a todas esas personas que de forma individual, esas personas que de forma altruista, voluntaria, generosa, ya en sus hospitales lo estaban haciendo. Porque a mí, de hecho, me llaman para preguntarme si esto era así, ¿no? Que si las personas estaban solas, que si las personas fallecían en soledad. Y me proponen, ¿no?, el iniciar esta iniciativa, ¿no?, y comenzar, ¿no? Y bueno, pues al final se reunió un equipo de personas que tenían cierta repercusión en medios de comunicación, ¿no?, en Instagram, que ahora hoy en día está a la orden del día, ¿no?
Sí.
Y eso le dio mucha proyección que esas personas hablasen sobre la iniciativa y colgasen los vídeos que grabábamos en el hospital, ¿no? A mí se me pidió grabar un vídeo. Yo estaba de guardia ese día, que justo ese día dimos de alta a la primera paciente que teníamos ingresada, una mamá, que para todos fue un chute de energía. Y me pidieron, graba un vídeo. Y yo me fui a por una paciente en la planta y era una paciente que ya me había contado, pues, que echaba de menos a su marido y que yo ya había hecho una videollamada con mi propio teléfono, ¿no? Y dije, bueno, pues subo y hago otra, no hay ningún problema. Subí con la tablet, lo grabé, se difundió y al día siguiente empezaron a llegar mensajes de todo el mundo, fotos de las televisiones que las tengo guardadas. Mi Extremadura, que yo la quiero mucho, un apoyo tremendo durante este tiempo, ¿no? Y que se sentían muy orgullosos de ver lo que se podía hacer, que era ya como algo que era a gritos, ¿no? ¿Cómo va a estar la gente sola en el hospital? Y que nadie lo impida, ¿no? Y que nadie comunique a día de hoy con la tecnología, ¿no? Entonces eso consiguió que las empresas tecnológicas se volcasen también. En la primera ola se volcó muchísima gente en ayudar a los hospitales y donaron dispositivos. Entonces, a través de la iniciativa se coordinó un sistema de reparto, ¿no? Que yo, pues, me centré sobre todo en la parte de Extremadura, ¿no? Y llegamos a todas las residencias, llegamos a todos los hospitales, que es una población muy dispersa, y en el 12 de octubre, ¿no? Y yo en ese momento solo pensaba en ayudar. Y a mí me daba igual que me llegase un mensaje por Instagram de una persona que estaba en el clínico, que yo me ponía en contacto con la gente del clínico para que lo localizasen y, por favor, les pusieran en contacto, ¿no? Y bueno, pues ha pasado un año de todo eso. Hoy en día puedo decir que el refuerzo de mi hospital, ¿no?, del Hospital 12 de Octubre de prensa, ¿no?, de Pilar y Sara, que las conoces,
sí.
La gerente, mis jefes, mis compañeros, pues ese apoyo se ha traducido en que, pues, en el 12 de octubre, hoy en día, pues no existe un rincón en el que una persona no pueda estar comunicada con su familia y que no se facilite, ¿no? Hicimos un protocolo, se ofrecieron voluntarios, muchísimas personas. Yo iba por el hospital, la gente se iba ofreciendo y me decía, pero por favor, qué bonito lo que estáis haciendo, yo quiero participar, ¿qué tengo que hacer? Repartimos a la gente por plantas, por unidades, que es un hospital tremendo, grande,
sí.
Grande.
Uh-huh.
Y todos los rincones había alguien que estaba dispuesto a ayudar y dispuesto a hacer lo posible, ¿no? Entonces, que eso se haya extendido a toda España, y ya no solo a toda España. Tengo gente del otro lado del mundo que contacta conmigo, ¿no? La semana pasada tuve la última entrevista para que le contemos cómo lo hacemos, porque es algo contagioso, que es lo bueno,
claro,
¿no? Que todo el mundo lo quiere
hacer.
Es
una buena infección.
Una buena infección, eso es. La parte buena de esta infección, lo que nos ha traído la pandemia.
Claro. Qué bien, pues la verdad es que ese proyecto, desde luego, de tener siempre comunicados a los pacientes en unas circunstancias excepcionales, como eran las propias de la pandemia, especialmente los que estaban en las unidades de cuidados críticos, que además la familia estaba más angustiada porque no sabía lo que pasaba y no recibían información, esa fue la manera de comunicar a unos con otros, y es parte de una iniciativa que, mira tú por dónde, pues ahora se ha generalizado por no solamente por España, sino fuera de nuestro país. Y bueno, y eso nació, pues, de esa manera tan, tan peculiar que nos comentabas ahora. Vamos a seguir abundando no solamente en la persona de Victoria Trasmonte, sino también en la figura de los intensivistas y de ese trabajo que se hace en las unidades de servicios o de unidades de cuidados críticos de los hospitales.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Victoria Trasmonte, médico intensivista de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiológicos del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Y en este tiempo, ya sabéis, nosotros en este programa intentamos complementar la visión que nos ofrece nuestro invitado principal con otros prismas, otra manera de ver las mismas cosas, pero por personas que forman parte de nuestro equipo de colaboradores. Y uno de ellos es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
Estamos hablando de la SUCI, donde los intensivistas tienen una responsabilidad fundamental.
Así es. El especialista en medicina intensiva ha de prestar una atención de alta calidad centrada en los pacientes y proporcionar una atención integral de forma multidisciplinar, eficiente, segura y respetuosa con la dignidad del paciente para lograr su mejor recuperación y su máxima autonomía. Los intensivistas son los que dirigen el cuidado y tratamiento de los pacientes gravemente enfermos o que han sufrido grandes traumatismos o accidentes, bien sean adultos y también niños.
Claro, y además las UCI siempre se han contemplado como la última frontera, algo que en esta pandemia ha quedado aún más claro.
Desde luego, en situaciones normales, entre comillas, las UCIs han representado siempre la última frontera, la última línea en la lucha de los profesionales sanitarios para mantener con vida a los pacientes. Los especialistas en medicina intensiva y también el resto de profesionales sanitarios que trabajan en las UCIs, como son el personal de enfermería o los auxiliares, han dado un ejemplo, un testimonio de lucha, entrega, compromiso y sacrificio inédito durante este año largo de pandemia por COVID-19. Estos profesionales han estado sometidos a una sobrecarga de trabajo, un estrés mantenido que ha originado que en muchos hospitales haya sido necesario organizar de forma reglada apoyo psicológico para estos profesionales de las UCIs.
¿Y, profesor, hemos sido conscientes de ese esfuerzo en las UCI?
Bueno, pues la sociedad española, los ciudadanos, las autoridades, las instituciones han sido conscientes de este esfuerzo titánico y nunca olvidaremos cómo se ha hecho lo posible y hasta lo imposible para organizar, por ejemplo, UCIs paralelas en salas de reanimación, en zonas de posoperatorio. Se ha duplicado e incluso triplicado el número de camas. Muchas UCIs han estado más del 200% de su capacidad intentando salvar el mayor número de vidas posibles. Además, hemos visto que los ingresos a las UCIs debido a esta infección del COVID han sido prolongados, semanas, meses, que han requerido técnicas como intubación, uso de respiradores, traqueotomía o técnicas de circulación extracorpórea para intentar oxigenar la sangre de los pacientes que tenían estas neumonías bilaterales tan extensas, tan graves.
Claro, y además los criterios para acceder a una UCI son complejos y requieren además de tomar decisiones muy influenciadas por la ética y por la deontología, ¿no?
Pues si habitualmente los intensivistas siguen una serie de criterios para admitir a los pacientes en la UVI. La vida terrenal no es eterna y el cuerpo tiene un límite. Los profesionales de la medicina hemos de ser capaces de discernir, de distinguir cuando un paciente tiene opciones o no. Es una toma de decisión que requiere razonamiento crítico, clínico, conocimiento de ética clínica y también tener unos principios deontológicos sólidos, bien interiorizados. En el caso de los intensivistas, estas decisiones cruciales forman parte de su quehacer diario. Y desde estas ondas quiero lanzar un mensaje de agradecimiento y reconocimiento al trabajo de los intensivistas y sus equipos, tanto por su dedicación en circunstancias normales como en esta época extraordinaria de pandemia COVID-19.
Ajá. Pues muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a vosotros. Gracias, Alipio. Feliz fin de semana.
Bueno, sentimos plenamente representada a la doctora Victoria Trasmonte en las palabras del profesor Tomás Chivato. ¿Le importa? Venimos mañana, domingo, y seguimos hablando de medicina intensiva y de las UCIs.
Encantada de estar aquí.
Perfecto. Pues
bien
nada.
Tempranito.
Pues de esa manera nosotros encantados seguiremos hablando con la doctora Trasmonte. Así llegamos al final de este programa. Ya sabéis que siempre es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz a un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luye el Prod. Y como siempre os decimos, aprovechad lo que queda el fin de semana para ser más felices.